Nuestra serie, La Formación de un Líder. Esta es la cuarta conferencia de esta serie, La Formación de un Líder. Y hoy vamos a tratar el tema de las excusas de Moisés. Las excusas de Moisés después de su llamamiento. Hace 15 días, en nuestra última conferencia, vimos de qué manera Dios llama a Moisés y le dice, antes de que nadie pueda caminar con Dios, quítate tus zapatos, porque estás conmigo y yo soy un ser santo. La mayor parte de los cristianos, de los ministerios, de los pastores, de los evangelistas, de todas las personas que entran a servir a Dios, la mayor parte se equivocan, fracasan, no llegan a la meta, se quedan en el desierto, porque nunca pudieron comprender, entender qué significa que Dios es un Dios santo. Si yo no puedo entender qué es la santidad de Dios, no puedo caminar con Dios. La palabra santidad, kadosh, en el hebreo, agios, en el griego, significan lo mismo, la misma raíz, separado o apartado para servir a Dios. Cuando Dios me dice, quiero que me sigas y camines conmigo, me está invitando a separarme del mundo. Me está diciendo, vas a caminar en otra dimensión diferente a la que tú caminabas. Si antes decías groserías, no vas a decir groserías. Si antes te gustaban estas películas, no vas a ver estas películas. Si antes eras con ojos como y relinchabas como caballo tras las mujeres, ahora vas a llevar en tu mente solamente a tu esposa, a tu novia, a tu novio. Vas a caminar conmigo porque yo conozco tus pensamientos. Yo conozco tu corazón. Yo sé tus motivos. Yo sé tus intenciones. Yo sé que es lo que realmente quieres en lo más profundo de tu alma. A mí, dice Dios, no me engañas. Y la santidad que Dios nos demanda es imposible de llevar a cabo sin su poder. Porque separados de Él, Juan 15, versículo 5, nada podemos hacer. Después de que Dios se revela a Moisés, en el versículo del capítulo 3 del Éxodo, a continuación Dios le dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham. Lo primero que Dios le dice a Moisés, después de llamarlo y mostrarle que para caminar con él necesita ser santos, le dice Dios a Moisés que Abraham, Isaac y Jacob están vivos. Es lo primero que Dios le revela. Yo soy Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos. En otras palabras, Abraham, Isaac y Jacob, acuérdate Moisés, mi nombre es Yahweh, yo soy. Entonces, yo soy implico que yo estoy aquí en el presente y enfrente de mí, ahorita, están Abraham, Isaac y Jacob. Yo soy, en este momento, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo no fui Dios de Abraham, Isaac y Jacob, yo soy Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Si Dios se te apareciera a ti en esta noche, o se me apareciera a mí, nos podría decir para que entendiéramos, yo soy el Dios de tu padre que murió hace 5 años. Y ahorita tu papá está enfrente de mí. Yo soy el Dios de tus abuelos, yo soy el Dios de tu familia, yo soy el Dios de tu hijo que perdiste, yo soy el Dios de tu hija que se te murió. Ellos están enfrente de mí ahorita, y tú estás aquí en la tierra y los vas a alcanzar. Y tú tienes una razón para existir, un propósito para vivir. Y la razón de nuestra existencia es encontrar nuestro propósito. Porque la tragedia más grande, decíamos ayer en el desayuno, no es la muerte, es vivir sin propósito. Dios le continúa diciendo a Moisés en el versículo 7, he visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor, he descendido para librarlos de manos de los egipcios. En tercer lugar, Dios le dice a Moisés, ahora yo voy a bajar. Voy a bajar. Vean la palabra descender. No dice ascender. Ascender es subir, descender es bajar. Dios le dice, voy a bajar. El Dios omnipotente y creador del cielo y la tierra le dice a Moisés, voy a bajar ahí donde se encuentran ustedes en Egipto. Voy a bajar. Y yo voy a librar a mi pueblo. En ese momento, si nosotros hubiéramos sido Moisés, hubiéramos pensado como él. Bueno, pues vamos a ver a Dios actuar, ¿verdad? Con su capa de Superman y va a llegar y se los va a llevar a todos, o He-Man, o un espectáculo tremendo, y vamos a ver cómo actúa el super Dios o el Dios creador del cielo y la tierra. Sin embargo, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Ni tampoco la forma como Él actúa es la forma como nosotros actuamos. Entonces, la mente de Moisés tenía que comenzar a acomodarse a los pensamientos y a los caminos de Dios. Y los cristianos, cuando comenzamos a caminar con Cristo, tenemos que renovar nuestra mente y comenzar a entender cómo actúa Dios. Y la forma como Dios actúa es a través de nosotros. Versículo 10. Ven, por tanto, y te enviaré a Faraón. Ya pueden ustedes entender cómo Dios bajaba al mundo, pero no actuaba independientemente de los seres humanos que Él creó. Dios podía enviar a Miguel o al arcángel Gabriel al mundo a llevar a cabo su obra y predicar el Evangelio, pero a Dios le plació, Efesios 1, le agradó revelarnos el misterio de su voluntad. A Dios, a nosotros, por el Espíritu Santo, nos ha revelado y nos ha manifestado la forma como Él actúa. Y nadie puede, fuera de la palabra de Dios y de la Biblia, ni siquiera imaginarse, ni la mente ciencia ficción de Julio Verne, ni de ningún poeta, ni ningún filósofo, cosas que no han subido al corazón, cosas que los oídos no han oído, cosas que ningún ojo humano ha visto, son las que Dios tiene reveladas para nosotros. Y Él nos revela en esta mañana que si te salvó a ti, y te salvó a ti, y te salvó a ti, y ahora eres cristiano, es porque Él te está llamando a la santidad para enviarte, para que Dios vaya en tu persona, a tu casa, y tú, enfrente de tu familia, comiences a representar a Dios, comiences a hablar las palabras de Dios, comiences a actuar como Dios actúa, para que tu familia vea en ti un testimonio de que sí hay gente diferente en esta Navidad. Y ahora en tu trabajo van a estar todos, qué cosa, brindando con el tequila, brindando con la champaña, etcétera, etcétera. Y van a ver que el único que no saca el tequila, el único que no se ríe de las groserías, el único que no participa de las cosas que los demás hacen, eres tú. Porque Dios te ha llamado ¿a qué? A la santidad, a que seamos diferentes. Ser santo significa ser diferente. Ahora bien, al ser diferente y que la gente comience a darse cuenta que no actuamos, no hablamos, no vivimos, no nos conducimos como ellos se conducen, va a desatar persecución contra ti y contra mí. Porque a la gente no le gusta ver a nadie que sea, ¿qué cosa? Diferente. El mundo odia, ¿qué cosa? La santidad. El mundo odia la santidad. La luz vino al mundo y el mundo la rechazó. La luz vino al mundo y el mundo no quiso esa luz. Dijeron, apague la luz, es muy fuerte, amo mis tinieblas. No quiero ser alumbrado porque la luz revela mi maldad, mi condición, mi miseria como ser humano. Y ahora lo que hizo Jesús y la forma como fue rechazado son los pasos que todos nosotros debemos de seguir. Dios comenzaba a enseñarle a Moisés que él, la primera lección de esta mañana es que Dios usa instrumentos humanos. Dios te necesita a ti y Dios me necesita a mí. No somos imprescindibles ni indispensables. Si no queremos colaborar con Él ni caminar con Él, no hay ningún problema. El plan de Dios se va a llevar a cabo. A nosotros nos hace a un lado y usa a otra persona. Levanta a otra persona en lugar de ti, en tu familia, en mi familia, en tu iglesia, en nuestra iglesia, en tu país y en mi país. Si no quieres participar del privilegio de ser usado por Dios, Dios te da las gracias y usa a otra persona en tu lugar. No somos tan indispensables como creyéramos serlo, porque Dios usa los vasos más despreciables que tú te puedas imaginar. Un ejemplo de esto es la forma como Dios está usando ahorita a quienes. En Éxodo usó a los egipcios para que cuando salieran de Egipto, los egipcios le dieran el dinero a los judíos, el dinero de los egipcios, el oro y la plata, les fue entregado a los judíos, para que cuando abandonaron en el Éxodo Egipto, los judíos despojaron al mundo de su oro y de su plata. Dios usa el dinero de los incrédulos para bendecir su obra muchas veces. Ahorita va a salir una película que se llama El Príncipe de Egipto. Es una película que detrás de todo el proyecto se encuentra un hombre de raza judía llamado Steven Spielberg, que no es cristiano desde luego. Este hombre, Dios le puso, aunque él no es cristiano, como Dios endureció a Faraón, como le llama a Ciro mi instrumento, como Dios usa vasos de deshonra, Dios le puso a Steven Spielberg que él hiciera una película basada en el libro del Éxodo. ¿Y qué hizo este hombre? Le mandó llamar a uno de los hombres más brillantes del siglo XX dentro de la mente cristiana, llamado Rabí Zacarías, un hindú, un predicador hindú que es de las mentes más brillantes. Tú lees un libro de Rabí Zacarías y cada página la tienes que leer 5 veces antes de poder digerirla. Son puras tortas de chuleta de este tamaño. Viene Rabí Zacarías y revisa el script y le dice a Spielberg: quiero que revises que esté apegada al libro del Éxodo. Y sale la superproducción de Hollywood, y ahora en medio de todo el cochinero y la mugre de las películas de violencia y de sexo y pornografía y de sangre y asesinatos que hay producciones en Hollywood, Dios manda una superproducción que el mundo entero la va a ver por el alto desarrollo tecnológico y cinematográfico que encierra esta película, y dándonos el mensaje más antiguo de la humanidad, el que estamos viendo en esta mañana, en el llamamiento de Moisés, el siervo de Dios. Eso es lo que Dios está haciendo en estos tiempos. Cualquiera diría: no, pues yo quisiera tener 50 millones de pesos para tener una producción y yo hacer películas cristianas. Dios usa a los mismos incrédulos para su honra. Es lo que Dios está haciendo en Hollywood. ¿No lo podrá hacer contigo, que eres su hijo? Después de que Dios le dice: ven entonces y ve a Faraón, en el versículo 11 encontramos en esta mañana la primera excusa de Moisés. ¿Quién soy yo? Viene el llamado: ve y saca a mi pueblo a Faraón. ¿Quién soy yo? ¿Quién puede en esta mañana contestar esta pregunta? ¿Quién eres? ¿Quién soy yo? Si yo no tengo una revelación del cielo que me ilumine dentro de mí, y la luz que entre fuera de mí a mi mente me diga quién soy, nunca sabré quién soy yo. Cuando Sigmund Freud, el psicólogo vienés, a fines del siglo pasado, comenzó a tratar él de penetrar con su mente en la mente de las otras personas y desarrollar lo que se llama el psicoanálisis, él trataba de poder interpretar por la conducta, por las cosas que hacemos, por lo que hablamos, cómo actuamos, qué es lo que estamos pensando, y comenzó a catalogar los los comportamientos normales y los anormales. Sin embargo, él era la persona más anormal de esa época. En las noches se levantaba gritando y sudando de las neurosis tan extremas que él tenía. Entonces, él no podía entender ni clasificar la histeria como una enfermedad, porque no podía saber si era la mente consciente o la mente inconsciente, porque la Biblia, en 1 de Corintios capítulo 2, hace 2000 años, cuando ni siquiera se pensaba que pudiera haber una ciencia llamada psicología o psiquiatría, el Espíritu Santo le reveló al apóstol Pablo en el versículo 11 estas palabras. Y la Biblia pregunta, hace 2000 años, ¿quién de los hombres, cuál de todos los seres humanos, sabe las cosas del hombre? La respuesta es, nadie. ¿Por qué? Porque mi mente está entenebrecida. Si yo tengo una mirada introspectiva hacia mí mismo, me voy a evaluar demasiado, o tal vez me voy a menospreciar, pero nunca mi concepto de mí mismo, ni el que ustedes tengan de mí, ni el que mi esposa tenga de mí, ningún concepto ni evaluación será válido. Porque no me interesa si tú piensas de mí que yo soy como soy, porque el pensamiento que tú tengas que yo soy no es cierto. Cristo insistió que no juzgáramos a la gente según las apariencias. Nosotros damos, ¿ya viste cómo se vistió? ¿Ya viste cómo está la mulana? ¿Ya viste el vestido que trae? ¿Ya viste la cara que trae? ¿La jetota que trae? ¿Ya viste cómo le hace a su esposa? Y comenzamos a hablar o a prejuzgar, juzgar antes a la gente según nuestra evaluación por afuera. Y siempre es equivocada. Porque la gente no es lo que tú piensas que es. Nunca. Siempre o los juzgamos demasiado o los menospreciamos. La Biblia dice, sino el espíritu del hombre que está en él. Vamos por orden. Esto es muy importante. Si yo quiero saber quién soy yo, no lo voy a saber a través de un psicólogo, ni de un psiquiatra, ni de un gurú, ni yéndome a la India, ni yéndome a un convento, ni ayunando durante 6 meses. No hay nadie que me diga quién soy yo más que mi espíritu. Y mi espíritu nació apagado. Nació muerto. Nací sin luz. Nacimos en pecado. Esto es, nacimos con los fusibles fundidos espiritualmente. Entonces no hay nadie que me alumbre dentro de mí. Mi mente está en oscuras. Es mi espíritu el único que puede decirme quién soy yo. Ahora bien, ¿cuándo me convierto? A Jesucristo, el Espíritu Santo entra a mi espíritu y lo transforma. Crea dentro de mi espíritu una nueva criatura. Y ahora, con la luz del Espíritu Santo dentro de mi espíritu, comienzo a conocerme. Y hay cristianos que tienen 10, 15 años. ¿Quién soy yo para hacer esto, Señor? Yo no puedo. Es increíble que haya cristianos que todavía no entiendan que si le pudiéramos contestar, Dios nos pudiera contestar, Padre Santo, ¿quién soy yo? Dios le hubiera dicho a Moisés, no eres nada más que un renacuajo. ¿Quién dice que eres algo? Pero cuando Dios nos contesta y nos dice, en mí ustedes son, se mueven y existen, sin mí no son absolutamente nada, entonces comenzamos a recobrar como cristianos nuestra identidad. Ahora el Espíritu Santo, todos los días que leo la Biblia, todos los días que oro, todos los días que tengo comunión con Dios, el Espíritu Santo me va revelando más y más de mí. Y mientras más me revela de mí, más odio mi carne. Más me espanto de las cosas tan malas que tengo escondidas y que ustedes no conocen. Y más maldad y más fealdad encuentro dentro de del pozo y de las cavernas que tenemos, porque profundo es el corazón y engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién le conocerá? Yo, Jehová, contesta Jeremías 17, 9 y 10, yo soy el que te conozco. Y lo más profundo y las cavernas que tienes, que ni tu esposa conoce, ni tu esposo conoce, ni tu familia, ni el psicólogo, ni nadie, yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón. Por eso David venía y le decía a Dios, ahora lo pueden entender, Señor, examíname tú, no Sigmund Freud. Conóceme tú, no mi psiquiatra, nunca va a conocer, mi psiquiatra está más loco que una cabra. Examíname tú mis pensamientos, conoce mi corazón, Señor, ve si hay en mí camino de iniquidad, lávame como al hisopo, purifícame más y más como a blanca lana, Señor, porque quiero que tú lo hagas, porque ¿quién podría sostenerse delante de ti en pie? ¿Y quién podría decir, limpio soy, mas en ti hay perdón para que seas reverenciado? ¿Quién soy yo? Le contesta Moisés a Dios, para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel. La primera excusa de Moisés revela nuestra falta de identidad que todos los seres humanos tenemos. Los muchachos no saben quiénes son y quieren ser como Madonna, como Michael Jackson, como el guitarrista, como Elvis Presley, como aquel, como aquella persona. Porque cuando alguien quiere ser otro, es porque esa persona no se acepta como él es. Él quisiera ser aquel. Yo hubiera querido nacer como ese, como esa. Yo quisiera vestirme, tener su cuerpo, sus piernas, su busto, su peinado, sus ojos. Porque no te has aceptado, ni te has entendido que tú eres algo peculiar, que Dios tiene una misión para ti, y que así como estás, es como Dios te necesita. Y cuando recobramos nuestra identidad, ya no voy a querer ser igual a nadie más, no voy a imitar a nadie más, no voy a tener envidia de nadie más, ni voy a tener ni querer competir contra nadie más, porque yo ya estoy consciente de mi llamado. Dios me escogió para esta misión, para ser diácono, para ser mecánico, para ser plomero, para ser el cuarto, el quinto en la iglesia. Este es mi llamado, lo abrazo, lo desarrollo, soy fiel en lo poco que Dios me ha dado y pierdo totalmente lo que se llama el espíritu de envidia y de egoísmo y de competencia, porque yo quiero ser como ella o como él, o tener su coche, o vivir como él, o caminar con él, o peinarme como él. Esto nos habla de falta de identidad. Y en segundo lugar, falta de valía o falta de estima propia. Vamos a acabar con esto. Dios me dice, ama a tu prójimo, vamos con cuidado, como a ti mismo. O sea que, si yo no me acepto, si yo no me estimo, si yo no considero que soy valioso ante los ojos de Dios, ¿cómo puedo darle a alguien amor? No es hasta que primero nos aceptamos nosotros que podemos casarnos. El matrimonio es la unión de dos seres maduros, que los dos se aceptan como son, porque si se casan y no se aceptan, entre ellos viene la competencia, entre ellos viene imagínense en un matrimonio que haya envidia, sería el colmo de los colmos, ya, ¿no? O el matrimonio que vea a la esposa, no, es que ella es mayor que yo, o le voy a tocar cedo. Imagínense que hay este espíritu en un matrimonio, sería el acabose. No pueden los dos seguir mucho tiempo de acuerdo, Porque para casarse se necesitan dos seres humanos que se acepten como son, que sepan quiénes son, porque tú no te vas a casar con un hombre, ya no le digas cuando te vayas a casar un hombre cuánto tienes. La pregunta que una mujer debe hacerle a un hombre antes de casarse es, ¿sabes a dónde vas? ¿Sabes a dónde vas? Porque si te casas con alguien que no traiga timón en su vida y que no sepa dónde va su barco, ¿a dónde te va a llevar? Pues a ningún lado. Se van a ir los dos al despeñadero. La mujer fue criada por Dios y desarrollada por Dios para ser ayuda idónea de un hombre que sabe a dónde va. Si tú no tienes dirección y propósito en tu vida, has perdido tu identidad y tu valía. Y si no te estimas a ti y eres una persona amargada, miserable, vas a amargar a tu cónyuge, vas a amargar a tu esposo, vas a amargar a tu esposa, porque tú no te aceptas como eres, siempre eres miserable, siempre vivirás quejándote, le harás la vida de cuadritos a tu cónyuge y jamás podrás comprender qué es el matrimonio, porque te casaste sin saber quién eras ni el valor que tienes delante de Dios. ¿Quién soy yo? No somos nada separado de Dios. Solo en Dios, en Él, si ustedes permanecen en mí, Juan 15, yo soy la vid, dice Cristo, ustedes las ramas. Si tú permaneces en mí, no naciste para vivir independiente, porque no tienes vida en ti mismo. Naciste para estar unido a la fuente, al origen, al que te da la vida. La rama la cortas y se seca, porque la rama no produce la savia. La savia sube por la raíz. Sube la savia y la comunica a la rama. Si tú no estás pegado a mí como la rama está pegada al árbol, no podrás hacer nada, porque separado de mí no puedes hacer nada. Pero si tú permaneces en mí, dice Cristo, unido a mí, dependiendo de mí, interdependiente de mí, vas a dar mucho fruto, porque el fruto que hacemos, lo que decimos, nuestras acciones, nuestras obras, tiene que ser el resultado de nuestra unión. Porque hay muchos de ustedes como cristianos que hacen, trabajan, predican, están en la obra de Dios sin estar unidos a Cristo. Lo que están haciendo es el resultado de su carne. Madera, heno y hojarasca. 1 Corintios 3. Cuando Cristo venga va a revelar quién construyó, quién hizo lo que hizo sin estar unido a Él, produciendo tú tu propio fruto, tu propia vida. Una de las cosas que Dios más odia y abomina es la autopromoción. Si vamos a tener una campaña y vamos a sacar 5,000 volantes para que Cristo sea levantado, a Dios le agrada. Pero si vamos a hacer una campaña y vamos a poner como el centro de la campaña a un hombre, en ese momento, a Dios le desagrada que alguien se levante arriba de la cruz de su Hijo. Tengamos cuidado, sobre todo los pastores y los líderes que nos observan por la televisión, cuando querramos promovernos nosotros y nuestro ministerio y no Jesucristo. Porque ahí vamos en picada. Cualquier hombre que quiera buscar poder, fama, reconocimiento, salir en la foto, ocupar los primeros lugares, ser visto y admirado por las personas, ha dado el primer paso en su propia destrucción. Porque Dios es un Dios celoso y no comparte su gloria con nadie. ¿Quién eres tú? No soy nadie, pero yo en ti. Ah, qué diferencia, ¿verdad? Yo me levanto en la mañana y ya ni siquiera puedo decirle, Padre, ya no puedo con la iglesia, Vida Nueva, no. Me acuerdo de Moisés. Moisés se levantaba en la mañana, Señor, tengo más de 2,000,000 de cabritos. Hay dos ovejas nada más entre 2,000,000 de cabritos, Josué y Caleb. Dos ovejas entre 2,000,000 de cabritos. ¿Qué hago con ellos? Señor, ya no los soporto. Señor, Moisés estuvo a punto de tirar la toalla, ¿Ustedes creen que Moisés hubiera podido aguantar a 2,000,000 de personas? No a 2,000 ni a 3,000, a 2,000,000 de personas que diario se quejaban. ¿Qué sostenía a Moisés? ¿Qué lo fortalecía? ¿Cuál era la fuente de su energía? ¡Dios! Él dependía de Dios. Dios, él era sostenido por Dios, y había un cerco a su alrededor que nadie lo podía tocar, nadie lo podía quitar, nadie podía atacarlo sin sufrir las consecuencias. María, su hermana, lo quiso atacar un día y le vino lepra. Se casó con una negrita de etíope africana, Moisés, lo criticaron y se enfermaron los que lo criticaron. ¿Por qué? Porque él era un hombre escogido por Dios para una misión de Dios. No es de nosotros la obra de Dios. David, cuando vio a Saúl, no lo quiso quitar. Reconoció que aunque él vivía en pecado, la unción estaba sobre él, porque era un escogido de Dios. Y Saúl vivía en pecado, y Saúl vivía con las adivinas, y David dijo, respétenlo, que Dios le quite la vida. Dios pone y Dios quita. Cuando nosotros ponemos o cuando nosotros quitamos sin que Dios lo haya hecho, acarreamos sobre nuestras vidas juicio y condenación. ¿Quién soy yo? No somos nadie. Padre Santo, nos has escogido para lo que somos. ¿Quién soy yo para ser madre de familia? No eres nadie. ¿Quién soy yo para tener 5 hijos? ¡Qué barbaridad! Y educarlos a todos. ¿Quién soy yo para ser presidente de mi compañía? ¿Quién soy yo para llegar a ser diputado algún día? No somos nadie. Ya he entendido que mi identidad está en Él. Y si algo soy, es por Él, y para Él, y por medio de Él. Y con Él puedo avanzar y decir, no soy yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora lo vivo en mi vida física, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Gálatas 2:20. No somos nada. Bástate mi gracia, dice el Señor. Bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente para todo lo que necesitas. No necesitas más de mí. Pablo, 2 Corintios 12, Señor, tengo una enfermedad tan grande en mi cuerpo, Padre Santo, me levanto con dolor, como con dolor, me acuesto con dolor. Padre, si yo no tuviera este dolor, podría servirte mejor. Quítame este aguijón. Quítame este mensajero de Satanás. Quítame este demonio. Y aunque Pablo se pudo haber autoexorcizado y autoliberado, el demonio no se iba a ir, porque el demonio estaba en su cuerpo cumpliendo un propósito de Dios. Eso no lo entendemos. ¿Cómo puede un demonio hacer la función y tener un propósito de Dios? ¿Cómo puede Steven Spielberg producir una película que es para el servicio de Dios? ¡Dios usa al diablo! ¿Ustedes creen que el diablo es un Dios que es independiente, que hace lo que quiera? Vean el libro de Job. Llega el diablo con Dios. Ese chamaquito que está ahí abajo, tu rorro consentido, quítale la protección. Job estaba rodeado, estaba cuidado, cercado. Y nadie, no podía el diablo acercarse. Fue hasta que Dios le dio permiso al diablo que el diablo pudo entrar a la vida de Job sin tocar su alma, sin tocar la esencia, el ser dentro de Job. Podía tocar su cuerpo, sus propiedades y sus hijos, pero a Job no lo podía tocar, porque lo mayor es el que está entre nosotros que el que está en el mundo. Cuando yo comprendo esto, ya no tengo miedo al diablo, no tengo miedo a los demonios, no tengo miedo a ninguna cosa, porque yo sé que el Dios que está dentro de mí es más poderoso que el control externo y afuera que gobierna el mundo alrededor de mí. Entonces, ando confiado en este mundo sabiendo que el que me protege está dentro de mí y que mi poder no viene de afuera hacia adentro. Escuchen, mi poder viene de dentro hacia afuera. Otra vez. Mi poder, no diga Señor, dame más poder. Y nos imaginamos que del cielo va a caer así más brasas de fuego y nos van a llegar. No, no, dice Dios, el poder ya lo tienes, ahora sácalo. Sácalo. Ya tengo la unción, 1 Juan 2, ya tengo al Espíritu Santo, ahora Él quiere dentro de ti tenerte a ti. Y mientras más limpio estés, más poder manifiestas, pero sale de ti, no te entra, te sale. Ríos de agua viva saltarán, entrarán, dice, saldrán de dentro de ti, de dentro de nosotros. Aquí tenemos los ríos dentro de nosotros. Tenemos que sacarlos. Señor, inúndanos con tu poder, que caiga tu poder. Y nos imaginamos un aguacero, nos dice, ¡ah, voy, pum!, que nos tumbe al suelo. granizo y que nos comience electricidad a sacudir en el suelo. Dice Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos, según, o sea, Dios no va a hacer nada, lo va a hacer según el poder que actúa, que está en operación dentro de ti. Palabra de Dios. Cuando Moisés oyó que le dijo Dios, versículo 12, Éxodo 3, ve porque yo estaré contigo. Moisés aprendió su primera lección. Yo no soy nadie sin ti. Tú vienes a mi vida para revelar mi identidad. Vamos a repasar todo. Vienes a mi vida para abrirme el entendimiento y hacerme descubrir el propósito por el cual yo debo seguir viviendo. Ya no me vuelvo a pensar en quitarme la vida, ya no voy a querer suicidarme nunca, porque ahora he entendido que soy valioso, que tengo una misión, que tengo mis hijos, que tengo mi futuro matrimonio, que tengo a mi familia, y ellos me necesitan, y yo soy un instrumento tuyo, Señor. Ahora yo sé que si estás tú conmigo, no tengo temor de nadie. Dios no discutió con Moisés, solamente le dijo, ve porque yo estaré contigo. Es lo único que nos debe bastar. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él está conmigo, voy a la China, voy al Japón, me caso con esta, me caso con este, hago aquello. Mientras Dios esté conmigo, cuídate de que Dios no esté contigo. Porque comienzas a perder, ¿qué cosa? Tu valía propia y tú, ¿qué? Identidad. Somos desprovistos. Nunca conoceremos fuera de Dios quiénes somos ni para qué sirvo. Me separo de Dios, le suelto la mano a Dios y pierdo mi identidad, pierdo mi propósito, pierdo mi significado. Comienzo a vivir en la vida como un cometa, como un satélite que está fuera totalmente de órbita en el sistema solar. Te pierdes y te autodestruyes. Porque no fuimos creados dioses, fuimos creados para encontrar en Él nuestra valía y nuestra identidad. Ve porque yo estoy contigo. Número 2, versículo 3. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Moisés, en la primera excusa, reveló su valía y su falta de identidad. Ahora Moisés revela nuestro segundo temor que todos tenemos. Todos tenemos temor a ser rechazados por nuestra familia. Amén. Nos convertimos y entre nosotros hay un temor y ¿qué dirá mi abuelita ahora? ¿Qué dirá mi mamá? ¿Que me cambié de religión? ¿Qué me dirán en mi trabajo ahora que llevo con mi Biblia y ya no fumo y ya no traigo la pacha aquí adentro de tequila? Y, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir mis amigas ahora que venían por mí en el coche y vámonos a Tequisquitengo y ahora hablamos con unos chavos y a reventarnos, vamos a Televicentro a formarnos ahí a ver el club de estrellas en la noche, a medianoche, y vamos, y cuando comiences a decir no, y comienzas a aislarte, a separarte de tu antiguo mundo, dentro de nosotros hay temor, y es normal, se llama temor al rechazo. Pero vean lo que dice Proverbios capítulo 29. Versículo 25. Y dice Proverbios 19:25, el temor del hombre es una trampa. Aquí se tradujo, pondrá lazo. Si tú tienes temor de tu familia, de tu jefe, de tus antiguas amigas, de tus antiguos amigos, ese temor es una trampa. Antiguamente se usaba un lazo para cuando pasaban los animales, se jalaba así una rama a la que se amarraban y los amarraba de la pata y los levantaba, y era una trampa que usaban antes de las trampas modernas que tenemos. Aquí se compara que si tú vas en la vida como cristiano con temor del hombre, es normal que tengamos temores, que va a decir mi familia, que va a decir aquellos, pero hay que erradicar estos temores, hay que sacarlos fuera, hay que pedirle a Dios que nos fortalezca y enfrentarnos con valor, como por fin Moisés llegó a Faraón y en el nombre de Dios deja ir a mi pueblo. Si tú caminas en la vida con temor de algún ser humano, vas a caer en una trampa. Y vas a caer en la trampa. ¿Quién pone la trampa? Satanás. Él conoce cuando tú tienes temor de tu familia, de tu hermano, de tu novio, de tu esposo, de tu esposa. Cualquier temor que tengas de cualquier ser humano, Satanás va a usar al ser humano al que tú le tienes temor para que ese ser humano te ponga una trampa. Nunca debemos tener temor de lo que diremos en las circunstancias. ¿Qué voy a decir en Navidad? No vas a decir nada. Cállate y en ese momento Dios te dará palabra. ¿Qué voy a decir ahora que mi tía está en el hospital, hermano pastor? ¿No quiere ir usted a leer el Salmo 23? Léselo tú. Es el cumpleaños y la boda y va a haber mucha gente en conversa. Oiga, pastor, yo no soy predicador. Ni yo tampoco. Yo fui el último que pensé que iba a ser predicador. Yo era tartamudo. Se los digo de verdad, yo era tartamudo. ¿Quién iba a pensar que mi propósito en la vida sería pararme delante de la gente y anunciarles el plan y los pensamientos de Dios? Es que no sabemos el potencial que tenemos encerrado. No lo sabemos. Y Dios quiere ayudarte a descubrir cuánto valemos. Tú vales tanto que su hijo murió por ti. Vales tanto. Cuando veas una semilla, no veas la semilla, vela con los ojos de Dios, ve un bosque en la semilla, encerrado potencialmente ahí. De los miles de espermas que salen en una eyaculación masculina al óvulo femenino, de miles de espermas, uno entra, los demás 500 y feria se mueren para que uno viva y dé vida. Y en ese esperma que entró en el óvulo y que te formó a ti y me formó a mí, en ese esperma estaba toda tu creatividad, todo lo que eras, si eres músico, si eres poeta, pintor, arquitecto, diseñador, predicador, plomero, carpintero, todo estaba en ese esperma como en esa semilla. Dios puso dentro de cosas pequeñas el potencial que existe para que sepamos que Él viene a nuestras vidas a desarrollar lo que valemos, lo que somos. Cuando veas a un ser humano humilde, pobre, tal vez desnutrido, y digas, no vale tanto porque los que valen en este mundo son los que tienen dinero, influencia y poder, acuérdate que ahora ve a los seres humanos, ya no los veas según la carne, velos según Dios, velos como algo que tienen todos los seres humanos, el por Dios cero y la persona más indigna dentro de él tiene el potencial por el cual Dios lo amó hasta la muerte. Y eso nos hace ya, ¿verdad?, no hacer distinción de personas, de solamente, voy a saludar al hermano que trae traje, y la hermana que está bien vestida, aquí en la iglesia, ojalá que ninguno de ustedes pertenezca a esta calaña. Y que veas aquí hermanos humildes, y que veas hermanos que vienen de las montañas, y indígenas, y los abraces igual que como abrazas a tu suegra. O hasta mejor. Dios le da la clave para vencer su temor y su rechazo. Y le dice Dios a Moisés en su segunda excusa, versículo 14. Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Yo soy el que soy, y así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envío a vosotros. Dios me está diciendo en esta mañana, para acabar, lo siguiente. Padre Santo, ya me hice cristiano, ya levanté mi mano en el desayuno, ya tengo un año discipulándome. Ay, Diosito, ahora me toca a mi familia, y son, no te imaginas, bien religiosos, Señor. Mira que mi suegra hasta el rosario trae todos los días, y mi otro cuñado es ateo, y tengo un tío que es quién sabe qué tantas cosas. Señor, ¿cómo voy a poder enfrentarme? Yo no sé nada, ni la primaria acabé tal vez. Y en ese momento Dios me dice, cuando estés con ellos y enfrente de ellos, yo soy dentro de ti. No necesitas más. Ahí en Navidad, ahora esa mañana, hoy la comida de Navidad en mi oficina, va a haber tequila y Bacardí a Pasto. Va a haber secretarias con las piernas hasta por acá. En la noche van a acabar con los jefes, seguro en Tequesquitengo o en Cuernavaca, en algún motelucho por ahí de mala muerte. Vas a ir con tus amigos en la universidad a una despedida, a una posada, y se van a poner las cosas tremendas. Cuando tú estés en ese lugar, acuérdate que yo soy, está contigo. En ese momento, no pienses mañana qué voy a hacer, o en el desayuno de la cena, qué voy a decir. En ese momento, yo soy. En ese momento, yo me voy a manifestar a tu vida. En ese momento, dame oportunidad, Paquito, dame oportunidad, Conchita. Nada más, llénate de mí, sé santo dentro, sé puro, ten valor, y déjame usar tu boca, usar tu lengua, y hablarles y decirles a toda esa gente alrededor que los amo, que los quiero perdonar, y que tú eres solamente un enviado mío, una enviada mía, para sembrar la vida y la paz en un mundo que odia la verdad y la luz. Quiero desearles a todos una feliz Navidad. Quiero pedirle a Dios con todo mi corazón que les encomiendo a la palabra de su gracia, la cual es poderosa, es la Biblia, en darles herencia entre los santificados, y que ustedes en 1999 amen más, no solamente la Biblia, recuérdenlo, sino al Dios de la Biblia. No te vayas encontrando amando más el libro que a Dios, sino hay que amar más al Dios de la Biblia, porque te puedes enamorar de un libro como literatura o como fuente de investigación filosófica sin tener una relación de amor más grande por aquel que es el autor de las Sagradas Escrituras. Inclinemos nuestra cabeza. Señor, en esta mañana te damos las gracias que el mundo celebra el nacimiento de tu Hijo Jesucristo. Y nosotros, como tu pueblo, aunque sabemos que no nació el 25 de diciembre o el 24, aprovechamos el espíritu de sensibilidad, de nostalgia, de melancolía que inunda los corazones de millones de seres humanos. En otras palabras, en este mes, a ti no te interesa si celebramos o no celebramos, porque el reino de Dios no es comida, bebida ni fiestas, sino gozo y paz en el Espíritu Santo. A ti te interesa que en cualquier época tengamos paz. No te interesa si ponemos o no ponemos árbol de Navidad. Hay muchos que no lo ponen y no tienen gozo y paz. Y hay muchos que lo ponen sin saber que no es el árbol lo que celebramos, sino que tú vives en nuestro corazón. Te damos gracias por habernos librado de la ley, de las ceremonias, de las liturgias, de los ritos, de las cosas externas que no tienen valor. Ahora estamos bajo el ministerio del Espíritu, y tú ves nuestro corazón. ¿Y qué amamos en esta Navidad? Señor, que ninguno de nosotros pierda la oportunidad en estos días de hablar de ti, porque somos tus testigos. Nos creaste para esta razón. Tú has descendido del cielo y has entrado a nuestra vida en la persona del Espíritu Santo, para poder habitar dentro de nosotros, glorificarte en nuestro cuerpo y dar testimonio de tu muerte y resurrección. Dios no nos ha dado espíritu de temor. No se avergüencen de dar testimonio del Evangelio, sino participen de las aflicciones como buenos soldados de Jesucristo. No tengas miedo de la gente, no tengas miedo de las circunstancias. Tu vida, dice el Señor, está en mis manos, no en las manos de tu compadre ni de tu familia. Tu vida y tu trabajo está en mí, dice el Señor. Yo doy la vida y yo la quito. Yo hago la herida y yo la sano. Confía en mí, dice el Señor, porque en mí está la fortaleza de los siglos. Y en esta mañana, Dios invita a muchos de ustedes a venir a la cruz de Cristo, a que en esta mañana le permitas nacer en tu corazón, aceptándole por la fe y creyendo en su sangre como el medio para limpiar tus pecados. Todas las personas en esta mañana que por primera vez quieran invitar a Cristo a sus vidas, ahí desde tu lugar, dile estas palabras: Señor mío y Dios mío, he vivido sin identidad, sin saber quién soy, para qué sirvo ni a dónde voy. He sido como un barco sin timón en la vida y sin velas, llevado por el viento, llevada por las tormentas, y yo sé que mi vida sin ti acabará en la destrucción. Creo en esta mañana que tú me hiciste y pusiste tu imagen y semejanza dentro de mí. Ahora entiendo que fuera de ti, oh Dios, mi vida no tiene propósito ni significado. Señor Jesucristo, bendito Hijo de Dios, creo que tú abriste tus manos en una cruz hace 2000 años y que esa sangre preciosa que salió de tu frente, de tus manos y de tus pies y de tu costado me limpian de todos mis pecados. Señor Jesús, te invito a mi corazón en este momento, que entres como mi Señor y mi Salvador. Y te doy gracias porque no solo nacerás en un pesebre o junto a un árbol de Navidad, sino que en esta mañana has nacido en mi corazón. En tu nombre santo te doy las gracias. Amén.